Radio Voz presenta Despierta Galicia con Antía Díaz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de Radio Voz. Bienvenidos a Despierta Galicia en esta mañana de lunes, este 11 de marzo. Un día que en el tiempo nos trae una situación intermedia. Tenemos altas presiones que llegan desde el suroeste. Vamos a tener cielos nublados. No podemos descartar alguna lluvia que va a ser débil, eso sí, y más probable cuanto más al oeste de Galicia. Pero por la tarde, sobre todo, nubes y claros nos va a traer esta jornada que, en cuanto a las temperaturas, nos va a dejar máximas en torno a los 15 grados que se esperan en Ferrol, en Pontevedra y en Vigo, 14 en Ourense, 12 en Lugo, 14 también en A Coruña y 11 en Santiago de Compostela. En las carreteras este fin de semana nos han dejado víctimas mortales, entre ellos una joven de solo 19 años, una futbolista que fallecía en Ponteareas. Se dirigía a reunirse con el resto de sus compañeras del Club San Mateo cuando el vehículo que conducía cayó por un talud e impactó contra unos árboles. En Arzúa, un vecino perdió la vida atropellado en un punto negro de la Nacional 547. El mal tiempo de este fin de semana ha provocado numerosos accidentes y situaciones de peligro. Ayer caía, por ejemplo, un árbol sobre la Nacional Sexta cerca de Lugo. Y fuera de Galicia, pero también vinculado con nuestra comunidad, un matrimonio de Vigo que tuvo que ser rescatado de la nieve en una pista forestal de Cantabria. Si hablamos de circulación, nos quedamos también con los trenes, porque hoy, día 11, se ponen a la venta los billetes de tren a 25 euros que van a permitir viajar entre Galicia y Madrid entre el 1 de abril y el 6 de mayo. Una compensación establecida por el gobierno debido al retraso de Talgo en la entrega de los trenes Abril y Renfe. Van a ser 2.000 billetes a la semana para Asturias y Galicia, a pesar de que la capacidad de la línea gallega casi triplica a la asturiana. Y hoy tenemos que mirar hacia Portugal porque ha habido un empate técnico con algo más del 28% de los votos para la conservadora Alianza Democrática de Luis Montenegro y para el Partido Socialista de Pedro Nuno Santos. Elecciones adelantadas en el día de ayer con un empate entre conservadores y socialistas que aboca a esperar a los votos de la emigración. Ayer decía el candidato conservador Luis Montenegro, la pasada noche, que él había dicho que tan solo con una pequeña diferencia de votos a su favor sería primer ministro. Reconoce la caída del Partido Socialista el candidato Pedro Nuno Santos, que dice que para ellos empieza hoy un nuevo camino. Un dato fundamental también en estas elecciones, el sustancial giro del país hacia la derecha con el millón de votos de Chega, la formación ultraconservadora, que ha conseguido un muy buen resultado, un 18% de los votos, aunque con escasas opciones de tocar poder. Su líder, André Ventura, ha conseguido al menos triplicar los escaños del partido en el Parlamento en apenas 5 años. Veremos qué es lo que ocurre, porque decía el primer ministro saliente, Antonio Costa, que vamos a tener que esperar todavía unos días a conocer el resultado del escrutinio en los votos de la emigración. Veremos si entonces se inclina la balanza a uno u otro lado, porque ahora hay que hablar de un empate técnico, aunque el Partido Socialista ha reconocido su mal resultado. En una jornada, por cierto, marcada también por otro resultado, en este caso el de los premios Oscar, que se han celebrado esta madrugada en Los Ángeles. Ha sido una gala que no ha tenido ninguna sorpresa. 7 premios se ha llevado Oppenheimer, la cinta de Christopher Nolan sobre el padre de la bomba atómica, entre ellos premio a mejor película y a mejor director, premio este último que se le resiste desde hace una década. Actor principal para Cillian Murphy, también para esta película, mientras que en la categoría de actriz principal, Emma Stone se ha llevado su segundo premio como mejor actriz por Pobres criaturas. Las propuestas españolas se vuelven de vacío. La Sociedad de la Nieve de J. Bayona no pudo con la zona de interés en la categoría de film internacional, y Robot Dreams de Pablo Berger perdió frente al Chico y la Garza en película de animación. Así viene esta mañana, en la que hablaremos también de dos datos. Uno, el de la falta de vivienda de alquiler, que se agrava. La oferta ha caído a la mitad en 4 años. La cifra de casas vacías en nuestra comunidad supera las 560.000 y los expertos piden seguridad jurídica para que salgan más pisos al mercado. Y otro dato, en Galicia faltan plazas para mayores en residencias. Ahora mismo hay una media de 3 plazas por cada 100 mayores de 65 años. La patronal del sector estima en un año la espera por una plaza y la media en todo el país está en 4 plazas por cada 100 habitantes. Según cálculos recientes, la situación ideal sería contar con 5 plazas residenciales por cada 100 habitantes. 7:05, vamos a contarles todas estas noticias, el resto de la actualidad de esta mañana, con la ayuda en el control técnico de Antonio Conchado. Un saludo de quienes acompañan Tía Díaz, Pequeñísimo Alto, y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Ah, isto sí que é a gloria. Este cheiro a auga salgada, a brisa do Atlántico e o son das ondas batendo contra as rocas.
Claudia, esperta, que quedamos en aire acondicionado.
O corpo pídeche aire fresco, pídeche mar. Sentí la brisa do mar ao longo dos 2.000 kilómetros de costa e máis de 700 praias. Recorrer la ruta dos faros e desfrutar do último solpor de Europa. Pídeche natureza, o recendo das camelias dos pazos e xardins, o son das augas das fervenzas erguendo escuma branca. Recorrer en tren cada recuncho da natureza. Pídeche troula e gastronomía. Probar bocado de máis de 140 festas de interese turístico. Catar o sabor das uvas autóctonas en cada sorbo dos viños das 5 denominacións de orixe. Degustar a nosa gastronomía, a de verdade, con produtos daqui, a gastronomía con estrela. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Gavis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
lentejas pardinas o garbanzos extra El Hostal, paquete 1 kilo, 2,85 euros. Y en frutería, mango, pieza 390 a 450 gramos, unidad 1,59 euros.
Gavis, en confianza.
¿Necesitas Coral Car? Sí, sí. Si quieres mantener tus huesos y articulaciones en buen estado, en invierno necesitas Coral Card. Coral Card es un complemento alimenticio que ayuda al mantenimiento y funcionamiento normal de los huesos y articulaciones. Encuentra Coral Card en tu herbolario y para farmacia habitual. Corre, no esperes más y solicita Coral Card ya. Disfrutarás de un invierno activo y sin molestias.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Justísimo, el resultado en las elecciones legislativas celebradas en Portugal, la conservadora Alianza Democrática ha ganado las elecciones, pero con un respaldo que no es suficiente para gobernar en solitario. Los últimos datos hablan de una victoria de esta formación, superando el 28% de los votos, un porcentaje muy similar al que ha logrado también el Partido Socialista. El resultado de las elecciones deja un giro a la derecha en Portugal con la subida de la extrema derecha de Chega, que ha cuadriplicado su número de diputados con un 18,03% de voto alcanzado en el día de ayer en estas elecciones. Aún así, la posibilidad de que toque poder, de que llegue al poder, son escasas, dada la nula intención en este sentido que durante la campaña electoral ha expresado el candidato conservador embajador Luis Montenegro. Un Luis Montenegro que hablaba ayer de ese empate técnico, ese 28,66% de los votos que ha logrado, el 28,63% de los votos que ha logrado, una victoria muy corta, pero que va a obligar a esperar a los votos de la emigración. Luis Montenegro anoche, con prudencia, hablaba de los votos suficientes para ser primer ministro.
Siempre dice, con implicaciones en términos de compromiso con las portuguesas y los portugueses, que vencer las elecciones era tener más un voto que qualquer outra candidatura e que só nessa circunstância assumiria as funções de primeiro-ministro. Pois bem, parece incontornável que a Aliança Democrática ganhou as eleições e o Partido Socialista perdeu as eleições. No nosso entendimento, os portugueses falaram e disseram, em primeiro lugar, que queriam mudar de governo. Em segundo lugar, que queriam mudar de políticas.
Esto es lo que decía Luis Montenegro, aunque hay que decir que la diferencia, el porcentaje es tan pequeño que ya decía Antonio Costa esta madrugada, el primer ministro saliente, que habrá que esperar al resultado del voto de la emigración y que el resultado final podría tardar varios días en conocerse. Costa admitía que el Partido Socialista sufrió obviamente un descenso muy significativo. En la misma línea, el candidato de este partido, Pedro Nuno Santos, que asumía la derrota, avisaba de que el Partido Socialista estará en la oposición. El camino, decía, empieza ahora.
O nosso caminho começa agora, hoje. Mas com a convicção de que nós voltaremos a construir uma maioria que nos permita governar Portugal. É nisso que nós teremos focados.
El resultado indica claramente ese giro a la derecha en el país, con la victoria, también con el importante resultado, la subida fortísima de Chega, la formación de ultraderecha, con ese 18,03% de los votos. Este partido y su candidato André Ventura se presentaron por primera vez unas legislativas en 2019. Allí logró un diputado. Solo tres años después, en las elecciones anticipadas de 2022, obtuvo un 7,18% de votos y ahora ha logrado un resultado que multiplica por cuatro esas cifras, esos porcentajes, y se asienta como tercera fuerza política en el país vecino. Resultado, por lo tanto, muy ajustado. Habrá que esperar, como decíamos, a ese recuento del voto de la emigración, algo que ocurrirá en los próximos días. La noche termina con unos resultados muy ajustados y con una participación elevadísima. Casi 11 millones de electores estaban llamados a las urnas y la participación superó el 66% y todas las expectativas. Es la mayor participación en unas legislativas en Portugal desde el año 2005, cuando los socialistas obtuvieron una sólida mayoría de 120 diputados. Así que habrá que estar muy pendientes todavía de lo que ocurra en Portugal en los próximos días, con ese recuento, como decíamos, de votos, en un día en el que aquí en Galicia hablamos también de transporte, que el transporte por ferrocarril con Portugal es una prioridad, es otra de las cuestiones claves, pero hoy tenemos que hablar de transporte en ferrocarril hasta Madrid, hasta la capital. Y es que hoy se ponen a la venta los billetes a 25 euros entre Galicia y Madrid. Unos billetes muy baratos para compensar el retraso de los trenes abril, que Talgo todavía no ha entregado a Renfe. Serán 2.000 billetes a este precio cada semana para Asturias y Galicia, a pesar de que la capacidad de la línea gallega casi triplica a la asturiana. La primera tanda de descuentos sale a la venta hoy, 2.000 billetes a 25 euros para viajar, no en Semana Santa. Esto se había dicho en una primera nota de prensa, pero finalmente será justo después, es decir, a partir del 1 de abril y hasta el 6 de mayo. Esto obliga a desbloquear la venta a partir de la primera fecha, con una oferta que estará condicionada, eso sí, por las restricciones que imponen las obras en la estación de Chamartín, en Madrid, desde el 8 de abril hasta bien entrado el mes de julio. Esto obliga a suprimir frecuencias y a realizar servicios en doble composición para no reducir la oferta actual de plazas. 2.000 billetes semanales bonificados para Galicia y también para Asturias. Esto teniendo en cuenta que la línea gallega tiene una capacidad de cerca de 43.000 plazas cada semana, mientras que la asturiana ronda las 16.700. Esto refleja también el peso demográfico de cada comunidad. Y hablando de demografía, los datos de las plazas de residencias para mayores en Galicia, que están por debajo de lo que los expertos consideran óptimo. Según los analistas, sería necesario contar con 5 plazas residenciales por cada 100 habitantes que superen los 65 años. Pero los cálculos recientes, a partir de datos del Inserso de 2022, indican que en Galicia solo hay 3 plazas por cada 100 mayores. Y con esta situación, con estos datos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, hay pocas comunidades que alcancen esa ratio, esas 5 plazas residenciales. Castilla y León es la que está en mejor situación, rozando las 8. El peor ratio está en Murcia. No llegan, en este caso, a las 2 plazas y media. El número total de plazas ofrecidas en centros gallegos, según este informe, es de unas 21.650. Harían falta 13.850 más para llegar a la ratio deseada de 5 plazas por cada 100 habitantes por encima de la edad teórica de jubilación. Un conteo que incluye plazas públicas y privadas. Una distinción que no siempre es fácil de hacer. La Consellería de Política Social estima que las plazas sostenidas con fondos públicos rozan las 15.000. Incluye plazas en centros propios, que son una treintena de residencias, complejos y apartamentos, unos de gestión directa y otros mediante empresas externas. Y también incluye plazas concertadas, aquellas que al no haber huecos en una residencia pública, la Administración costea en su totalidad dentro de un centro privado. Entre unas y otras, calcula la Xunta, suman más de 8.000 puestos. La Xunta prevé crear algo más de 1.000 plazas dentro de en el periodo de 3 años, con la construcción de las residencias de Ribeira y Antas de Ulla, además de las que pondrá a disposición la Fundación Amancio Ortega en las 7 principales ciudades gallegas. Aunque pertenecerán a la red pública, no estarán gestionadas directamente por la Administración autonómica, sino que su gestión se cederá a entidades sin ánimo de lucro. ¿Y cuánto se tarda en acceder a una plaza? Pues la media está en aproximadamente 1 año, según los datos de la patronal gallega. Y otro dato, el de la falta de pisos de alquiler. Ayer la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias ofrecía un dato que indica la falta de pisos de alquiler que tenemos en Galicia. La oferta de pisos todavía va a reducirse más, hasta un 25% durante el 2024, y eso que ahora mismo Galicia cuenta con la mitad de vivienda en alquiler que hace 4 años. En la provincia de A Coruña hay 1.100 pisos disponibles en alquiler, en Pontevedra 960, en Lugo 370, en Ourense 350. Por ciudades, Vigo es la que tiene una mayor oferta, pero estamos hablando solo de 420 pisos de alquiler, en A Coruña 350, en Ourense 180, en Santiago 175, 120 en Lugo, 100 en Pontevedra y 90 en Ferrol. Y eso que en la ciudad de A Coruña, para hacernos una idea, hay 1.438 personas buscando una vivienda en alquiler, preferentemente de promoción pública, según consta en el registro de demandantes de la Xunta, por dar un dato. Dicen desde la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias que el parque de pisos para el arrendamiento tradicional va a seguir bajando. La situación, aseguran, se agravará en los próximos meses y la cifra de casas vacías en la comunidad supera ya las 560.000. Piden seguridad jurídica para que salgan más pisos al mercado. Lo contaba también aquí en los micrófonos de Radio Voz hace unos días Benito Iglesias, el presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias. Cree que la actual ley de vivienda genera demasiada intranquilidad en los propietarios y considera que con movilizar un pequeño porcentaje de esa vivienda vacía se conseguiría paliar el problema del alquiler en Galicia.
Yo creo que eso no es la solución. Vivimos todavía en un país de libre mercado, pero por supuesto hay que dar soluciones distintas, porque solo hay una fórmula de que los precios de los alquileres disminuyan, que es hacer crecer la oferta de vivienda y alquiler. Y aquí recuerdo un punto, y no son datos de CI, son datos del Instituto Nacional de Estadística, de hace 5 meses. Las viviendas vacías en Galicia son 506.000, es decir, más de 500.000 de viviendas vacías tenemos en Galicia. Pues una de las soluciones será intentar movilizar el 5% de esas viviendas vacías, muchas de ellas ubicadas en las ciudades, en las 7 principales ciudades de Galicia, para intentar arreglar el problema que tenemos. Bueno, pues se movilizan con políticas de rehabilitación, con seguridad jurídica al propietario para que cuando alquile su vivienda esté tranquilo, esté confiado en que si surge algún tipo de problema, pues tiene los mecanismos para solucionarlo.
Pues esto es lo que decía Benito Iglesias aquí en Radio Voz. Precisamente esta semana va a entrar en vigor el índice de precios de referencia del alquiler para regular los precios en las zonas que se declaren tensionadas. Esto ha suscitado el interés de algunos ayuntamientos, muchas dudas en otros, y aquí en Galicia un abierto rechazo de la Xunta, que considera que reducirá todavía más la oferta de viviendas en arrendamiento y que ha optado por no declarar de oficio ningún municipio como zona crítica. El índice, este índice que va a topar de alguna manera los precios, solo se va a poder aplicar en aquellas zonas de alquiler tensionado. La Consellería de Vivienda está realizando ahora los cálculos sobre los ayuntamientos que podrían ser objeto de esta declaración y está estudiando desde un punto de vista técnico las implicaciones que tendría en el mercado gallego, según ha explicado la conselleira. Ahora bien, desde el departamento que dirige Ángeles Vázquez, critican que sea una medida diseñada, dicen, sin la debida consulta y escucha a las comunidades. La presidenta de la Asociación Gallega de Inmobiliaria, Sagalín, Emma Martínez, dice que la ley estatal descompensa la balanza entre arrendadores y arrendatarios a favor de estos últimos y esto va a provocar que muchos propietarios retiren sus viviendas del mercado tradicional del alquiler para pasarlo a otro tipo de arrendamientos o directamente poniéndolos a la venta. Son datos que nos trae una mañana en la que tenemos que hablar también de las tragedias que se han vivido en la carretera este fin de semana en Galicia con dos fallecidos, entre ellos una chica de solo 19 años, Paula Andrea Tellado, jugadora de fútbol del Club San Mateo, fallecía en el día de ayer cuando se trasladaba precisamente a reunirse con sus compañeras. Habían quedado para subirse al autobús del Club de Fútbol Femenino San Mateo. Ella salía a primera hora de su casa de Mondariz a las 8:30 de la mañana y por razones que se desconocen, su coche se salía de la vía, caía por un talud e impactaba contra unos árboles. Al no localizarla, sus compañeras la encontraban finalmente a través del GPS. Tenían conectado el GPS de sus móviles y su compañera la geolocalizaba en un terreno forestal en la parroquia de Pías frente a un asador. La señal no se movía durante unos minutos, su teléfono daba tono pero nadie contestaba. El presidente del club, Juan Castro Ucha, y la secretaria facilitaron las coordenadas a las autoridades. Un ciclista al mismo tiempo descubrió el coche de la jugadora estrellado contra un árbol en un talud. La fallecida es vecina de Cerdanela en la parroquia de Río Frío, en Mondariz. El club, al enterarse del fallecimiento, suspendía el partido que estaba previsto en Santiago y el que iba a disputar por la tarde el equipo contra el Casablanca en Vigo. Ambas plantillas entrenaban juntas. El accidente fue descubierto a las 10:10 de la mañana en la carretera PO-254 en el kilómetro 4. El fuerte golpe hundió el techo del Renault Clio y posiblemente el impacto hirió mortalmente a la joven conductora, además de las sacudidas del vehículo al rodar. El coche quedó de pie con el morro destrozado. Todo apunta a que la joven pasó más de media hora atrapada en este turismo. Accidente mortal en este caso en Ponteareas y en Arzúa, en la portera, fallecía un vecino de Arzúa atropellado en un punto negro de la Nacional 547. El hombre de 76 años de edad, vecino del lugar de Aportela, en la parroquia de Castañeda, en Arzúa, fallecía atropellado cuando cruzaba la vía a escasos metros de la casa en la que vivía. El fallecido fue arrollado a la altura del kilómetro 58 de esta carretera. Un vehículo que frenó intentó esquivarlo, no logró evitar el impacto. Ocurría a las 10 de la mañana. El 112 recibía una llamada en la que ya se detallaba como muy graves las heridas sufridas por el peatón. Todo apunta que iba a tirar la basura a unos contenedores cercanos, en un punto del vial en el que la visibilidad se reduce porque hay una curva pronunciada. Las circunstancias del accidente todavía están siendo investigadas por la Guardia Civil. Se trasladaba hasta allí un helicóptero medicalizado de urgencias sanitarias para acelerar al máximo la atención al atropellado, pero cuando los médicos llegaron al lugar de Aportela tan solo pudieron certificar la muerte de este hombre. Los arcos, menos de 15 kilómetros que separan Arzúa de Melide por la Nacional 547, están entre los tramos más peligrosos de la red viaria gallega. Es un punto negro en el que es frecuente que se registren accidentes de tráfico con heridos y fallecidos. Por lo sinuoso del trazado, los cambios de rasante, la meteorología adversa o la constante presencia de peregrinos, ya que el Camino de Santiago recorre precisamente esta vía. Y en Cantabria, un matrimonio de Vigo tuvo que ser rescatado cuando quedó atrapado por la nieve en una pista forestal. Un equipo de bomberos rescataba en la noche del sábado al domingo a los dos ocupantes de un vehículo que se habían quedado atrapados por la nieve en una pista forestal de Fillorigo de Liébana. Es un matrimonio de Vigo que, siguiendo las indicaciones del GPS, se había introducido de forma errónea en esta pista. Su coche quedó atrapado por la cantidad de nieve acumulada. En la crónica, precisamente sin dejar las carreteras, hablamos también de una nueva campaña que inicia hoy Tráfico, una campaña de control y uso del cinturón y también de los sistemas de retención infantiles. La Dirección General de Tráfico considera que las cifras de uso del cinturón son especialmente preocupantes porque su empleo reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente y en un 77% en caso de vuelco de vehículo. A pesar de todas las prohibiciones y advertencias, el 51% de los fallecidos en accidente de tráfico en turismos durante el año 2023 en Galicia no llevaban puesto el cinturón de seguridad. Desde hoy, por lo tanto, se pone en marcha esa campaña especial de vigilancia, no solo del uso del cinturón, sino también de las sillitas y sistemas de retención infantil. Se van a incrementar los controles, se avisará a los conductores siempre que sea posible. En esta misma campaña, el año pasado, se revisaron en Galicia 68.016 coches. 931 fueron denunciados. En un total de 76.755 vehículos controlados, se encontraron infractores en 1.096 casos. Son las 7.25, hay que contar también lo que nos ha dejado el deporte este fin de semana. Resumen de nuestro compañero Mario Durán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. En primera división, el Celta salió goleado de su visita al Santiago Bernabéu, en donde perdió frente al Real Madrid por 4-0. El Celta intentó salir a buscar un partido defensivo y buscando el peligro al contragolpe, pero no le dio resultado. Se vio superado por el conjunto local, que en el minuto 21 ya ganaba gracias a un tanto de Vinicius, aunque el Real Madrid no sentenciaría el partido hasta los últimos minutos. En la segunda parte, White en propia puerta en el 80 y también otro tanto de Carlos Domínguez en propia meta en el 88 y la sentencia de Arda Güler en el 94 pusieron el 4-0 definitivo. El Celta con esta derrota es 17º en la tabla, con 2 puntos de ventaja sobre el descenso que marca el Cádiz, y este fin de semana fue capaz de ganar al Atlético de Madrid. Lo próximo para el conjunto gallego será visitar el campo del Sevilla el domingo a las 2 de la tarde. El conjunto hispalense, que cerrará hoy la jornada visitando Almería a las 9 de la noche, también es otro de los equipos que está inmerso en salir de la zona baja de la clasificación. En segunda división, el Racing de Ferrol continúa con su mala racha de resultados. Este fin de semana perdió en el campo del Cartagena por 2-1, a pesar de que consiguió adelantarse en el marcador con un gol de Pinchi a los 11 minutos. Darío en el 33 y Muñoz en el 56 le dieron la vuelta al encuentro para los locales. Con esta derrota, el Racing de Ferrol es 10º y queda a 4 puntos de las posiciones de playoff. En segunda división también acabará hoy la jornada con el partido entre la Morevieta y el Leganés a las 8:30 de la tarde. En primera federación, el Depor mantuvo el liderato de la liga a pesar de no poder ganar. Empató en su visita al campo del Nastic de Tarragona a 1 gol. El conjunto catalán es segundo en la tabla a 1 punto de los gallegos. El Celta Fortuna empató sin goles en casa frente a la Ponferradina y baja de la 4ª a la 5ª plaza, pero se mantiene en playoff. A esas posiciones quiere llegar el Arenteiro, que es 7º tras ganar por 2-1 en el campo del Tarazona. El Club Deportivo Lugo sigue sin vencer con Roberto Trasorras en el banquillo. En esta ocasión empató a 1 gol en casa frente a Unionistas y es 10º clasificado. Y en fútbol femenino, gran fin de semana para el Depor en el regreso a la competición. Fue capaz de ganar por 1-0 a la Lama, mantiene el liderato de la liga y le saca 6 puntos de ventaja al Español, su máximo rival por el ascenso. Quedan tan solo 18 en juego y si el Depor mantiene la primera posición, subirá de forma directa a la máxima categoría. Y además, en baloncesto, este fin de semana, malos resultados para los equipos gallegos de la Liga CB, que están inmersos en la pelea por eludir el descenso y perdieron en sus partidos. Los dos cayeron en casa, el Breogán 65-76 frente a Unicaja y Obradoiro 75-97 ante Valencia. En la Liga Leboro, gran paso hacia el ascenso del Básquet Coruña, que consiguió vencer en casa por 114 a Estudiantes, a 88 a un rival directo como Estudiantes. El Básquet Coruña busca mantener esa primera plaza, que es la que da el ascenso directo a la Liga ACB, y ahora mismo tiene dos victorias de ventaja sobre San Pablo Burgos, que es segundo, y sobre Estudiantes, que es tercero. Además, el fin de semana nos dejó la derrota de Ourense 73-80 en casa frente a Lleida. El conjunto gallego se cae de posición de playoff, baja hasta la décima plaza, y en el baloncesto femenino, en la máxima división, tan solo ganó el Ensino, que sigue en puestos de playoff, es sexto tras vencer en Vibre por 74-78. Por su parte, Baxi Ferrol cayó en casa 83-91 frente a Gran Canaria y es décimo. El Celta es decimocuarto tras perder en la pista del Araski por 68-57.
Gracias, Mario. Los deportes vuelven a las 2. Nosotros a las 7:29 hacemos un pequeñísimo alto y enseguida volvemos con más noticias en Radio Voz.
En Radio Voz, Despierta Galicia. Radio Voz.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muíños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño. Recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas. E atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia. Radio Voz, la radio de aquí. Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com. Radio Voz. Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Siete y 33 minutos. En este 11 de marzo, Europa recuerda en Madrid a las víctimas de los atentados del 11M. Se cumplen hoy 20 años. El Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo fue instaurado el 11 de marzo de 2004 se produjo en la capital, recordaremos, el mayor atentado terrorista en suelo europeo. 193 muertos, más de 2.000 heridos. Europa les rinde homenaje en Madrid este lunes. Va a ser en la Galería de las Colecciones Reales, en un acto el principal con la presencia de los reyes, el presidente del gobierno Pedro Sánchez, el líder del PP Alberto Núñez Feijóo y también autoridades europeas. Va a ser el acto central en este 11 de marzo, no va a ser el único, habrá otros también en distintos puntos de la capital, en una semana en la que además el Congreso va a aprobar la ley de amnistía. Del Congreso de los Diputados va a salir esa ley camino del Senado después de que la pasada semana una norma decisiva para que el gobierno pueda impulsar la legislatura consiguiese el apoyo de los independentistas en la Comisión de Justicia. Todo ello, pero también lo que el Partido Popular califica de mentiras, va a servir, dice Feijóo, para que Sánchez caiga. Dice el líder del Partido Popular que el gobierno caerá y que la duración de la legislatura será corta. El Partido Socialista cree, eso sí, que el acuerdo con Junts le garantiza 4 años de legislatura. Esto es lo que trae esta semana, en la que vamos a estar muy pendientes también en la crónica internacional de la situación en Gaza con esos corredores humanitarios marítimos que quiere poner en marcha Estados Unidos, también con Europa pendiente. Hoy precisamente el Open Arms partía con 150 toneladas de ayuda para Gaza. Es esa embarcación que va a llegar con ayuda para conseguir acercarse a la población civil con más de 30.000 muertos y una situación de hambruna en buena parte de la franja de Gaza. El buque español traslada esas 150 toneladas de ayuda humanitaria partido desde Chipre. Dice el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, perjudica a su país al permitir más muertes de civiles. La tregua parece cada vez más lejana, aunque jamás se muestra abierto a seguir negociando y ha culpado a Israel, dice, por no dar garantías claras. Comienza el Ramadán y precisamente Joe Biden ha felicitado la llegada de este periodo en un momento, recuerda, de inmenso dolor por los más de 31.000 palestinos muertos en Gaza. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos ha lamentado que el inicio del Ramadán en Gaza venga acompañado precisamente de hambre extrema. Así vienen las cosas en esta mañana, en la que también se habla de cuestiones bastante más banales y entretenidas como los premios Oscar, que no han dejado ninguna sorpresa. Christopher Nolan y su Oppenheimer han arrasado con 7 premios, entre ellos los más importantes. Nombres tan importantes en Hollywood como Martin Scorsese se han ido de vacío. Cillian Murphy, Emma Stone, en La Zona de Interés, Anatomía de una Caída, son otras de las películas que, tal y como se esperaba, se han llevado premio. Tampoco ha habido sorpresas para las cintas españolas, que no contaban con muchas posibilidades. No ha ganado ni La Sociedad de la Nieve en la categoría de película internacional. El premio ha sido para La Zona de Interés, tal y como se esperaba, ni tampoco en animación, donde en este caso el premio no ha sido para Pablo Berger y su Robot Dreams, una película que ha tenido muchísimo éxito y que sí ha ganado, sí ha arrasado en este caso en los premios aquí en España, en este caso en el premio a la mejor película de animación. El galardón ha sido para la última joya de Hayao Miyazaki, El Chico y la Garza, que ha ganado en todo el terreno internacional a lo largo de este año. Luego escuchamos a algunos de los protagonistas. 7:37, vamos a contarles todas estas noticias, a escuchar las voces de los protagonistas en esta mañana en Radio Voz, en Despierta Galicia, con Antonio Conchado en el control técnico. A este lado del micrófono, Antía Díaz. Un pequeñísimo alto y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Ah, isto sí que é a gloria. Este cheiro a auga salgada, a brisa do Atlántico e o son das ondas batendo contra as rocas.
Claudia, esperta, que quedamos en aire acondicionado.
O corpo pídeche aire fresco. Pídeche mar. Sentí la brisa do mar ao longo dos 2000 kilómetros de costa e máis de 700 praias. Recorre la ruta dos faros e desfrutar do último solpor de Europa. Pídeche natureza. O recendo das camelias dos pazos e xardíns, o son das augas das fervenzas erguendo escuma branca, recorrer en tren cada recuncho da natureza. Pídeche troula e gastronomía, probar bocado de máis de 140 festas de interese turístico, catar o sabor das uvas autóctonas en cada sorbo dos viños das cinco denominacións de orixe, degustar a nosa gastronomía, a de verdade, con produtos daqui, a gastronomía con estrela. Pídeche Galicia, Xunta de Galicia.
La Feria Agro vuelve a Braga, Portugal, con sabores de restaurantes tradicionales. Ahumados, quesos, concursos de ganado, un picadero de caballos, show cookings y actividades culturales del Miño. Agro, una de las más importantes ferias de agricultura del noroeste peninsular, que en esta edición cuenta con 25.000 metros cuadrados de exposición en el recinto ferial Altice Forum Braga. Del 21 al 24 de marzo visite Agro, Feria Internacional de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Entradas a la venta en Meo Blue Etiquette y Altice Forum Braga.
Toma Bio, la nueva familia de complementos saludables que te ayudan a reponer los elementos esenciales y más importantes para nuestro organismo. GABA-Zen. Con GABA, HTP y Pasiflora te ayuda frente al estrés intenso, nerviosismo e irritabilidad. Aleja de ti los sentimientos negativos. Dale a tu organismo el empujón necesario para alcanzar tus objetivos de una forma saludable, segura y definitiva. Toma Bio de Disgadiet en tus herbolarios y para farmacias de confianza.
Este invierno tu pedido de gasóleo de calefacción con Codisoil tiene premio. Pide entre el 1 de enero y el 31 de marzo y podrás llevarte 2.000 euros en el gasóleo de calefacción más valorado del mercado, gasóleo Repsol. Codisoil, tu distribuidor de confianza. 682-693906.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Europa recuerda hoy en Madrid a las víctimas del atentado del 11 de marzo de 2004. Se cumplen 20 años del peor atentado en la historia de Europa. 193 muertos en distintos puntos de Madrid, más de 2.000 heridos. El Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo fue instaurado precisamente para recordar este atentado y hoy Europa les va a rendir homenaje en Madrid. Hay varios actos previstos para el día de hoy, no solo en la capital, también en distintos puntos de España. El acto principal será en la Galería de las Colecciones Reales. Van a estar los reyes, el presidente del gobierno Pedro Sánchez, el líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo y también autoridades europeas. Los expertos recuerdan 20 años después del atentado los fallos policiales y en el sistema de lucha contra el terrorismo. Cuenta Fernando Reinares, catedrático de Ciencia Política, experto en terrorismo yihadista, que la matanza fue posible precisamente debido a unos atentados que se pudieron evitar. Los principales terroristas del 11M eran, cuenta, bien conocidos de antemano por las distintas unidades policiales. Hubo un fallo policial, no solo esto, sino también otras agencias e instituciones del sistema español de lucha contra el terrorismo, cuyas deficiencias y su mal funcionamiento favoreció el fallo policial que provocó que se pudiese producir este atentado con casi 200 víctimas mortales. Unos atentados que recordamos tuvieron lugar tres días antes de las elecciones generales que se celebraban el 14 de marzo, con todas las encuestas favorables al Partido Popular de Mariano Rajoy. Tras la renuncia de José María Aznar, ganó el Partido Socialista contra todo pronóstico y José Luis Rodríguez Zapatero se convirtió en presidente del gobierno. Dice Reinares que se sabe, porque la documentación que lo prueba está en el sumario que fue abierto en la Audiencia Nacional, que la fecha designada para ejecutar estos atentados estaba prevista desde al menos el 19 de octubre del año anterior, es decir, antes de convocarse las elecciones. Dice también que todas las teorías de la conspiración que desde entonces se han ido tratando, incluso publicando en distintos medios de comunicación o libros, no tienen fundamento y son un insulto a las víctimas. Esta semana, además, comienza intensa en lo político. Es la semana en la que el Congreso de los Diputados va a aprobar la ley de amnistía después del acuerdo alcanzado por el Partido Socialista con los independentistas de Junts y Esquerra. Una norma decisiva para que el gobierno pueda impulsar la legislatura, pero que eso sí sigue en el punto de mira de la oposición, que va a desplegar, lo está haciendo, todo su arsenal político y judicial para combatir su aplicación. Hubo movilizaciones este fin de semana y también reunión del poder autonómico del Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo liderando a sus varones, presidentes de comunidades y ciudades autonómicas, en la clausura de unas jornadas que reunían este fin de semana a la directiva nacional y a los varones autonómicos del partido. Han aprobado lo que se conoce como la declaración de Córdoba. Augura Feijóo que Sánchez va a caer por la corrupción.
Que este gobierno va a caer. Este gobierno va a caer, pero no vamos a dejar caer este país. Sánchez caerá. Caerá por las mismas razones que ha logrado conseguir la presidencia. Por las mismas. ¿Sabéis cómo ha logrado conseguir la presidencia? Con la mentira y con la corrupción. ¿Y sabéis por qué va a caer? Por la mentira y por la corrupción. Por las mismas razones. Hay algunos que se preguntan si esta legislatura será larga o corta. Desde luego Sánchez no lo sabe. Es el primer presidente que no tiene capacidad de decidir cuánto dura la legislatura. La legislatura será tan larga como el provecho que quieran sacar sus socios.
Y sin embargo, el Partido Socialista sí cree que este acuerdo con Junts garantiza 4 años de legislatura. El acuerdo alcanzado con Junts para la ley de amnistía se ve como la llave para que se mantenga un periodo de 4 años. Lo aseguraba Pedro Sánchez desde Santiago de Chile el pasado viernes. Lo repetía ayer el portavoz parlamentario socialista Pachi López, que le pese a quien le pese, esto va a permitir una nueva etapa estable. Se cierra, dice López, un ciclo de decisiones políticas que han permitido acabar con el tiempo de la confrontación y del enfrentamiento en Cataluña.
Que haya un acuerdo para la ley de amnistía es una muy buena noticia, porque con ella cerramos el ciclo de decisiones políticas que han permitido acabar con el tiempo de la confrontación y del enfrentamiento en Cataluña y abrir un nuevo tiempo de convivencia, de reencuentro en Cataluña y de Cataluña con el resto de España. Y eso es el objetivo de la política, la convivencia y el reencuentro entre los que pensamos y sentimos distinto. Por eso es una muy buena noticia para todos, excepto para la hipocresía de Feijóo y del Partido Popular, porque ellos también estaban dispuestos a valorar la amnistía, lo que pasa que Vox no les dejó. Y sobre todo es una mala noticia para ellos porque esto evidencia que va a haber 4 años de gobierno progresista. De un gobierno progresista haciendo políticas progresistas como las que se han hecho ya en los primeros 100 días de gobierno.
Bueno, pues esto es lo que dice el Partido Socialista. Ayer escuchábamos también al ministro de Cultura, dirigente de los comunes, Ernest Urtasun, que aseguraba que la ley de amnistía abre la primera etapa que continuará con una aprobación de los presupuestos para tener una legislatura de 4 años. Quiere un gobierno valiente.
A més, obre una etapa important pel govern de l'Estat. Obre una etapa important perquè nosaltres com els comuns tenim una cosa molt clara. Mireu, el resultat del 23J va ser un resultat important perquè vam aconseguir derrotar el Partit Popular i l'extrema dreta a les urnes. Però necessitem també a Espanya que aquest sigui un govern valent, que tiri endavant, i necessitem, i la gent progressista vol, estabilitat a la legislatura i un govern d'esquerres que funcioni. I amb l'amnistia, i amb l'aprovació de l'amnistia aquesta setmana, obrim la primera etapa que continuarà amb una aprovació dels pressupostos per tenir una legislatura de 4 anys per seguir fent polítiques d'esquerres per la gent. I això ho farem. I el Partit Popular... que ho ha apostat tot a una legislatura curta, amb arrencar l'amnistia, s'ha tornat a equivocar. Hi haurà govern d'esquerres d'Espanya durant molt de temps i seguirem afrontant els canvis profunds. I un govern, a més, que nosaltres volem que sigui valent.
Por cierto, el caso Koldo también va a estar presente en el Congreso de los Diputados esta semana. El próximo pleno del Congreso va a volver a estar protagonizado por este caso de una presunta trama que se lucró de la venta de mascarillas en los primeros días de la pandemia. Habrá preguntas al presidente Pedro Sánchez y a 4 ministros y una primera votación exigiendo la depuración de responsabilidades políticas y más auditorías. Esto último con una moción del Partido Popular que se votará el jueves. Los populares instan al gobierno a reconocer hacer esclarecer y depurar todas las responsabilidades políticas por la trama y los distintos ministerios que utilizaron los servicios de la empresa Soluciones y Gestión, que se encuentra en el centro de caso, y que hagan públicas todas las auditorías sobre la compra de material sanitario. Ha comenzado el Ramadán y esto ha servido para que desde Estados Unidos Joe Biden recuerde el inmenso dolor por los más de 31.000 palestinos muertos en Gaza. El presidente de Estados Unidos ha felicitado el inicio del mes sagrado musulmán, que llega en un momento de inmenso dolor, recuerda, asegura de que quiere hacer llegar sus mejores deseos y oraciones a los musulmanes en su país y en todo el mundo. Pide también reflexión en este momento de inmenso dolor con la guerra de Gaza, que ha infligido terribles sufrimientos al pueblo palestino. Y lanza un aviso también. Dice que Benjamín Netanyahu está perjudicando a Israel al permitir más muertes de civiles. Un Netanyahu que sigue su hoja de ruta ha ordenado preparar urgentemente miles de nuevos espacios para los futuros presos, apenas 10 días después de haber anunciado la liberación de los detenidos administrativos a los que les quedaba un mes de detención por falta de espacio en las cárceles, en el marco de un aumento exponencial de los arrestados palestinos desde la ofensiva puesta en marcha por su ejército tras los ataques del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamas. En esta situación, la tregua parece cada vez más improbable, aunque desde Hamas dicen que están abiertos a seguir negociando, culpan a Israel por no dar garantías claras. Desde la Unión Europea, Ursula von der Leyen ha pedido a Israel hacer más para proteger a los civiles palestinos en la franja de Gaza.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
No ha habido ninguna sorpresa en la gala de los Oscars celebrada esta madrugada en Los Ángeles, tal y como se esperaba. Christopher Nolan y su Oppenheimer, su película sobre el padre de la bomba atómica, se lo ha llevado prácticamente todo. 7 premios, entre ellos el premio a la mejor película, también a la mejor dirección para Christopher Nolan, que se mostraba muy emocionado. Dice que nunca habría pensado formar parte de todo esto.
And the Oscar goes to Christopher Nolan Oppenheimer.
But to know that you think that I'm a meaningful part of it means the world to me. Thank you very much.
Muy emocionado Christopher Nolan, recibiendo el Oscar, por cierto, de manos de Steven Spielberg. Su protagonista, Cillian Murphy, que se ha encargado de dar de una forma magistral vida al creador de la bomba atómica, agradecía también este premio y lo dedicaba, dice, viviendo en la época Oppenheimer, para mal o para bien, a todos los que luchan por la paz.
And the Oscar goes to Cillian Murphy.
For better or for worse, we're all living in Oppenheimer's world, so I would really like to dedicate this to the peacemakers everywhere.
Esto decía Cillian Murphy, mientras que Pobres Criaturas, la película de Yorgos Lanthimos, ha sido la siguiente con más premios. 4 se ha llevado, entre ellos, para Emma Stone, a Mejor Actriz.
And the Oscar goes to Emma Stone.
Deeply honored to share this with every cast member, with every crew member, with every single person.
Es el segundo Oscar para Emma Stone. Las películas españolas a concurso, La Sociedad de la Nieve en película internacional y Robot Dreams en película de animación, se han ido de vacío. Son las 7:51 minutos y nosotros en esta mañana vamos a buscar también proyectos que se desarrollan con la ayuda del Plan Social de ENCE, como este que nos trae nuestra compañera Viviana Villaverde.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Momento para conocer más al detalle proyectos que forman parte del Plan Social de ENCE. Ya saben que son esas financiaciones que se ofrecen desde la empresa a organizaciones del entorno de Pontevedra para mejorar la comarca. Hoy vamos a conocer el proyecto de la Asociación Cultural Pola Vila de Pontevedra. Saludamos a María Sagrario Pérez Albelo. Buenos días.
Buenos días.
En su caso, ¿en qué consiste el proyecto al que se le ha concedido financiación dentro del Plan Social de ENCE?
Bueno, pues nosotros pedimos una ayuda porque teníamos un vestuario y queríamos ampliarlo un poquito, sobre todo en el invierno. Salimos hace ya un par de años, salimos mucho a tocar en invierno y no teníamos ropa para no pasar frío.
Uh-huh. Ustedes son un colectivo de baile y música tradicional, ¿verdad?
Sí, empezamos como una asociación de baile, pero claro, el baile después quería música para poder bailar. Entonces, ahora mismo tenemos, bueno, somos una asociación con baile, con todo lo que lleva la música tradicional: gaita, bombo, tambor, pandereta, pandeiro, lo que, todo, bueno, completa, la verdad. No somos ahí, somos sobre 30 y pico, 40 personas, pero bueno, la verdad es que seguimos con muchísima ilusión desde el primer día y nos gusta muchísimo. Ahí estamos.
Decía que gracias al Plan Social de ENCE han podido financiar vestuario de invierno, que supongo que el vestuario de gala es un vestuario más caro, ¿no?, y más difícil de conseguir.
Sí, nos faltaban las almiñas. Almiñas es una chaqueta de paño que llevan los hombres, y claro, iban con chaleco y camisa, y en plena cabalgata de Reyes o actuaciones de estas que hay en invierno de Santos, pues pasábamos mucho frío, la verdad. Y hicimos almiñas, hicimos capas, hicimos faldas de cocío, hicimos un montón de ropa que gracias a esa ayuda pues pudimos hacerlo, porque es muy difícil quitar ese dinero de una asociación, ¿no? Porque tenemos profesores que muy bien, que nos ayuda muchísimo, pero que claro, es un trabajo y hay que remunerarlos económicamente todos los meses.
A veces no es fácil. Entonces, ni conseguir costureros o costureras, ¿no?, de música tradicional.
Es muy complicado porque no lo hacen de manera, ¿sabes? Los que saben cobran muchísimo, como si fuera un traje de novia. ¿Sabes cuándo vas a hacer el traje de novia? Que por ser el traje de novia... Bueno, pues la música tradicional pasa otra cosa parecida. Y buscar costureras o costureras que te haga la ropa, pues es caro. Una almiña, yo si quieres te digo el precio de una almiña.
Por ejemplo, bueno, así aprendemos algo del tema.
Pues mira, entre tela y hechura, 400 euros.
Claro.
Desde el niño más pequeño que tiene 6 años hasta el... Tenemos 9 hombres. Y claro, todos llevan, y niños tenemos 5, entonces todos llevan al niño, ¿sabes? La asociación también pone dinero, pero bueno, la ayuda de ENCE fue una inyección muy buena, porque vamos todos iguales, abrigados, te digo la niña, como la falda de cotillo nuestra, como los paños que llevamos para cubrir el pecho, ¿sabes? Las mujeres, bueno... Y ahora nos quedan las chaquetillas de las mujeres, que bueno, yo me supongo que para el año que viene será otra vez súper generosa y nos dará otra ayudita para hacer nuestra chaqueta también. Pero bueno, poco a poco, tampoco tenemos... Hasta ahora no lo tuvimos y todo lo que nos dan es un regalo, ¿no?
Sagrario, ¿cuáles son las próximas actuaciones previstas de la Asociación Cultural Pola Vila, donde... ¿podrán actuar, tocar y bailar con esos trajes?
Pues mira, el 23 de marzo tenemos una en, no sé si conoces, Cotobade, Quiresa,
sí,
por ahí.
Bueno, Terra de Montes.
Ahí tenemos una. Hace poco tuvimos Santa Polonia también por Quiresa, que fuimos el grupo entero, ya con la ropita y, ¿sabes? Ya parece que se baila mejor. Y en abril tenemos una, 6 de abril. Es que antes en invierno casi no teníamos actuaciones. Pero ahora, desde que era cuando hacíamos el parón para preparar nuevos bailes, nuevos temas y tal, pero ahora hay que hacer todo junto porque sí que salimos mucho, la verdad. Tenemos, en ese aspecto tenemos suerte. Pues debemos de gustar mucho y nos cuidan bastante y nos dan bastante trabajillo. Y después ya otra el 25 de mayo, que ahí ya más calorcito va a hacer y tal, pero bueno, ahí ya empezaremos ahí con el traje de gala. El traje de gala también tenemos que completarlo, porque faltan los... Compramos los mantelos también con lo de los paños del pecho, pero ahora también teníamos que hacer el mantelo para el paño para el traje de gala, porque solo tenemos mandil. Pero bueno, como te decía antes,
poco a poco,
poco a poco, y lo llevamos en la sangre y lo, todo lo que nos ven es súper agradecido, ¿sabes? Y me pareció una generosidad por parte de la empresa muy muy buena y bueno, estaremos eternamente agradecidos que nos hayan echado ese cabito.
Pues Agrario, le agradecemos mucho que nos haya dado a conocer su proyecto, el proyecto de la Asociación Cultural Pola Vila y cómo les ha ayudado el Plan Social de ENCE. Muchas gracias por estar en Radio Voz.
Gracias a vosotros por darnos la oportunidad también de que nos conozca más gente. La radio, la verdad, es un medio de comunicación muy amplio.
Un abrazo, Agrario, gracias.
Un abrazo, gracias a ti.
En Radio Voz. Despierta Galicia.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Hoy en la prensa del día nos encontramos estos titulares. En La Voz de Galicia, la falta de vivienda para alquiler se agrava y la oferta cae a la mitad en 4 años. Recuerda también que hoy salen a la venta los billetes a Madrid, entre tren a Madrid por 25 euros y ese empate en las elecciones portuguesas con algo más del 28% de los votos. También Galicia, que tiene 3 plazas de residencia por cada 100 mayores. El País destaca hoy en primera. Los primeros días tras el 11M los políticos querían encontrar vínculos con ETA. Una encuesta también. El PP crece a costa de Vox frente a una izquierda estabilizada y también esa victoria por la mínima del centro derecha en Portugal. Son las 8, seguimos en Radio Voz.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema